En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 21 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde y las 6 en la Comunidad Canaria, y vamos a dedicarle los próximos minutos a un asunto duro, ¿eh? Lo aviso ya de antemano. Consecuencia colateral de la pandemia. La pornografía, el consumo de pornografía en nuestro país se ha incrementado un 60%. Es un dato que no sé si ustedes saben, pero que conviene que no perdamos de vista porque es especialmente preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que entre esas personas que consumen pornografía hay muchos chavales, muchos adolescentes. Conocemos un dato que yo desconocía. La mayor parte de ellos, en el promedio, se introducen en ese mundo tan tenebroso a los 12 años y en algunos casos antes. El problema es que además a veces deriva en una adicción que causa problemas muy serios. Y precisamente para tratar esos problemas de adicción han empezado ya unos cursos online en España en el que se busca la manera de controlar el consumo impulsivo de imágenes sexuales explícitas. Nayara Fernández.
Probablemente sean los que más utilizan el móvil, aunque en algunas ocasiones no para fines del todo lúdicos. Un 70% de los menores de entre 12 y 17 años dicen consumir pornografía de manera habitual, según datos de la ONG Save the Children. Los jóvenes buscan a través del visionado de este tipo de contenido referencias sexuales ante la escasez de información que reciben por otras vías, como el colegio o la familia.
Es la primera vez que me llegó algún tipo de contenido así vía redes sociales, fue más o menos sobre los 13 años. El consumo de pornografía es una vía de escape, porque no recibimos ningún tipo de educación de este tipo, de educación sexual.
Tengo amigas que sí que desconocidas por internet, sobre todo por Instagram o así, le habían pedido alguna vez pues alguna foto.
Es muy fácil acceder a ella, aunque sea de manera involuntaria, ya que en páginas tanto para descargar películas, ver partidos de fútbol o simplemente jugar minijuegos, aparece en muchas ocasiones y sobre todo enmascarado en forma de dibujitos animados, anime y demás.
De hecho, para el 30% de los adolescentes, la pornografía es el único recurso con el que cuentan para aprender sobre sexualidad. Precisamente sobre este hecho alerta a los expertos. Casi siempre el porno que consumen los más jóvenes representa escenas en las que se ejerce una violencia sobre la mujer y en las que brillan por su ausencia aspectos como el consentimiento. Así lo explica para estos micrófonos José Luis García, doctor en psicología, especialista en sexología y autor del programa educativo Tus hijos ven porno.
Yo creo que debemos plantearnos muy seriamente que el modelo de violencia asociado a la sexualidad, que es característico de muchas películas porno que consumen nuestros menores, es un referente importante en su educación sexual. Y esto me parece inaceptable y deberíamos considerarlo muy seriamente.
Lo peor es que la mitad de los adolescentes, especialmente los chicos, extraen del porno ideas para sus propias experiencias sexuales. Además, cuando intentan imitar lo que ven, no siempre preguntan previamente a su pareja. Carolina Peracho es directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.
Representa relaciones sexuales que son ficticias, con cuerpos irreales y marcadas por la violencia, la falta de consentimiento, la desigualdad. La exposición a este material, cuando no se cuenta con la madurez y las herramientas necesarias sobre sexualidad, consentimiento y autonomía del cuerpo, o como es, con espacios de educación sexual afectiva y diálogos sobre cuerpos, consentimiento, deseo.
Pero también hay otra problemática relacionada con este asunto, como es la adicción al porno. Más de 100 personas participan ahora en el primer curso online en España pensado para todos aquellos que consuman contenido pornográfico sin control. Sobre cómo descubrir si se ha caído en un consumo descontrolado del porno existen algunas señales que no dejan lugar a dudas.
Hay varios elementos, digamos, de diagnóstico de ese problema, y uno de ellos es la falta de control respecto de este consumo. Y en segundo lugar, la persona desatiende sus tareas familiares, laborales, incluso de amigos, porque necesita más tiempo viendo porno y un tipo de porno cada vez más sofisticado y más violento.
El curso para combatir la adicción al porno está organizado por la plataforma Date una Vuelta, que también ofrece formación dirigida a profesionales de la psicología y la sexología. Ambos programas se pusieron en marcha en 2020, año en el que aumentó el consumo de pornografía, especialmente en países que vivieron confinamientos muy duros, como es el caso de España. El curso para las personas adictas al porno cuenta con 8 sesiones y se desarrolla bajo el más estricto anonimato.
Bueno, pues el impulsor de la plataforma Date una Vuelta, que es la que organiza este tipo de cursos, se llama Jorge Gutiérrez. No, Jorge, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por invitarme a tu casa.
Lo primero que te quiero pedir, Jorge, es que me ayudes a contrastar el dato que hemos dado como premisa mayor, digamos, para justificar el hecho de que le dediquemos unos minutos a este problema. ¿Es verdad? ¿Crees que es verdad? ¿Es verosímil lo que se nos cuenta de que durante la pandemia el consumo de pornografía ha podido incrementarse en nuestro país un 60%?
A ver, Luis, yo creo que los datos son variables. O sea, yo creo que no es fácil saber, sobre todo en el mundo de la pornografía, que es un mundo muy opaco, es complejo saber datos muy precisos, ¿de acuerdo? Yo he escuchado y he leído desde un 30%, un 40%, un 60%. Lo que está claro es que plataformas tipo Pornhub, por ejemplo, pues es conocido que los días siguientes a la pandemia, al confinamiento, pues dejó todo el contenido premium, lo dejó libre, ¿no? Y eso también, pues desde luego, ayudó a que hubiera mucho más consumo de pornografía, ¿no?
Bueno, el hecho cierto también es que vosotros, desde la plataforma Dale una Vuelta, habéis puesto, digamos, en funcionamiento un producto que tiene más demanda de la que tenía, si no me equivoco.
Sí, a ver, nosotros tenemos dos productos así como muy exclusivos o que nos gusta hablar de ellos porque creemos que son útiles y están dando, pues yo creo que buen resultado y tenemos bastantes peticiones. Uno es un curso online que empezamos ya hace casi un año y que la gente se puede apuntar y es más para aprender a tratar a la gente con estos problemas, está más bien dirigido a psicólogos o a personal sanitario o educadores, profesores, etcétera. Y luego, por otro lado, hemos empezado hace escasamente un mes y medio un webinar de 8 sesiones donde se han apuntado pues algo más de 100 personas, que es un webinar de pago además, o sea que barato, pero de pago, cosa que también creo que es más meritorio el que haya más de 100 personas que hayan querido apuntarse para buscar salidas, para buscar pautas, para buscar herramientas. Hoy aparece en un diario, pues un reportaje, ¿verdad?, sobre este curso y creo que define muy bien una cosa, que es que lo que Internet se llevó por delante, Internet te lo devuelve, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro papel también, intentar crear una plataforma donde ofrezcamos muchas salidas, muchas posibilidades, muchas ideas, muchas herramientas para miles de personas que están sufriendo una barbaridad por este motivo.
Claro. A mí hay una cosa que me interesa mucho porque me parece que es digamos la primera barrera de dificultad que hay que superar para inscribirte en una web de pago, hacer un curso para atajar un problema que reconoces como tal. La condición sine qua non es que tú te reconozcas adicto a la pornografía. Y eso no debe ser fácil, ¿no, Jorge?
No, porque es una adicción. A ver, a veces hablamos de adicción, aunque no sea adicción, también se habla de uso problemático o uso perjudicial. En cualquier caso, cuando tienes un uso ya intensivo o demasiado frecuente, desde luego el anonimato en este tema es muy importante porque por el tema en sí mismo y porque a nadie le gusta decir que es adicto al sexo o a la pornografía, evidentemente. Pero bueno, yo creo que también todo en esta vida se termina normalizando, incluso la adicción a la pornografía. Y a mí, por ejemplo, me sorprende que haya gente que se haya apuntado. Hombre, evidentemente intentamos que sea lo más anónimo y lo más confidencial y intentamos que la gente pues cambie el nombre si quiere o apagamos las cámaras, los micrófonos para que el chat pues sea lo más anónimo posible, pero nos ha llamado la atención que haya gente que pida ayuda, ¿no?, y que se apunte a un curso de estos, ¿no?
Más jóvenes
que es muy importante también el sentirse acompañado, a mí a veces me preguntan cuál es la tasa de éxito de estos programas y de estos cursos y creo que solo el hecho de reconocer que uno tiene un problema, hablarlo ya es un éxito y luego pues todo lleva su tiempo y cuanto más tiempo lleva. El otro día nos escribió una persona que llevaba 41 años enganchada a la pornografía con 56 años y había decidido escribir una carta de despedida a la pornografía, que es una herramienta que a veces se usa en psicología para ayudar a la gente a dar un paso adelante, ¿no?, en las adicciones. Y bueno, quiero decir que al final se puede.
¿Cuál es, digamos, el consejo que les dais a la persona que acude a vosotros pidiendo ayuda para desvincularse de esa atadura?
Bueno, a ver, Cada persona es distinta también en esta adicción y la manera de salir depende de muchos factores también, pues, psicológicos o biográficos o personales, ¿no? Pero bueno, se podría decir que una medida evidente es reconocer el problema, darse cuenta de que uno no puede solo y bueno, creo que eso es un paso elemental y que ayuda muchísimo, ¿no? Y luego el procurar tener paciencia. Quiero decir que esto, como todo, y más una adicción o lo que se asemeja a una adicción, necesita, bueno, pues necesita, precisamente el próximo, pasado mañana tenemos una sesión que es sobre recaídas, ¿no? Es decir, cómo levantarse, cómo volver, bueno, otra vez a intentar salir, en fin. Todo es cuestión, pues, de muchos mecanismos y de mucha ayuda, y depende a veces también de cómo es cada uno, ¿no? Pero bueno, hay planes de ayuda, hay sistemas de salida, hay, bueno, sobre todo yo creo que lo que interesa es que cada uno en definitiva pues lo desee, lo quiera y lo diga a alguien, ¿no? Es una persona, a veces llamamos persona salvavidas, ¿no? Que lo sepa, que le pueda ayudar. Luego, en fin, ya entra, pues, todo el tema de filtros, a veces, que también puede ser útil, o poner medidas, pues para evitar los desencadenantes o los estímulos más cercanos, etcétera, ¿no?
Hablando de personas salvavidas y pensando en los más jóvenes, ¿qué pueden hacer los padres?
Pues los padres, yo creo que lo que tienen que hacer es hablar de estos temas con los hijos, no solamente de pornografía, sino de sexo, con un poquito más de alegría, con un poquito más de anticipación. Yo creo que a partir de los 6-7 años deberían hablar con los hijos, deberían tener... Claro, hablar de esto, pues hay que tener confianza, y la confianza no se gana de un día para otro, y es importante que la peleen día a día, ¿no? Pero hay que hablar más en estos tiempos de sexualidad, porque si no lo va a hablar Google, va a hablar plataformas de pornografía, o va a hablar pues quien uno no quiera que hable, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es lanzar a los padres este mensaje de hablar, de transmitir, de acompañar, de resolver problemas, dudas, sin miedo, sin, bueno, y sabiendo que también estas conversaciones a veces no tienen por qué ser unas conversaciones larguísimas ni definitivas, ¿no? No es tener la conversación sobre esto, sino aprovechar momentos pequeños, sencillos, que da la vida misma, a veces viendo una serie, o escuchando un programa, escuchando una canción de reggaetón donde se dicen cantidad de barbaridades, pues aprovechar esas cosas pequeñas para hablar con los hijos, con las hijas, de todos estos temas.
¿Vosotros tenéis más o menos diagnosticados cuáles son las razones principales que inducen a las personas a engancharse en la pornografía?
Bien, a ver, yo creo que depende mucho de factores, digamos, internos, de carácter, de introversión, de factores psicológicos que pueden predisponer a una adicción, pues son, por ejemplo, bueno, pues ser impulsivo, ser obsesivo, ser tener TDAH, o sea, son factores que pueden afectar, ¿de acuerdo? La ansiedad, en fin. Pero luego yo creo que lo habitual también tiene mucho que ver con el tiempo que uno está solo, con el aburrimiento, con la curiosidad, con la formación en la voluntad, también es muy importante, con las relaciones sociales, en fin, todo lo que sea ayudar a que un niño, a que un adolescente esté con el tiempo ocupado, tenga cosas que hacer, tenga aficiones, todo eso es muy muy sano y muy bueno, ¿no? Y evitar quizá pues un poquito las pantallas que desgraciadamente pues quizás se usan demasiado, ¿no? Ya tuve aquí un dato que se usan 2 horas al día, las 29 millones de españoles usan las redes sociales 2 horas al día, pues ahí hay muchos adolescentes sin ninguna duda, ¿no?
El mensaje positivo es que si uno quiere se sale, es decir, tiene salida ese laberinto.
Por supuesto, todo siempre hay salida, a veces se puede tardar más o menos, pero nos gusta decir que el game over no existe en esto, ¿no? En esto ni en nada. Hay salida, claro que hay salida, y tenemos ejemplos de mucha gente que ha salido. Lo único que es verdad que cuanto antes se salga mejor, y no hay que esperar a ser un adicto en toda regla, ¿no? No es falta tener un diagnóstico de trastorno por adicción, sino que cuando uno ve que se le va la mano, que cada vez tiende a ver pornografía con más frecuencia, o que, bueno, yo creo que todo eso ya es importante para buscar una salida, ¿no?
y cuanto antes se busque, evidentemente mejor, ¿no?
Bueno, pues no es tan nada mal saber que existen plataformas que a uno le pueden echar una mano cuando tiene un problema y lo reconoce como tal. Primero hay que reconocerlo, porque si no, no hay manera, no hay manera de salir. Jorge, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Luis. Un abrazo.
Nos falta una canción, Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Volvemos con una mítica intérprete que yo adoro particularmente y que se llama Tina Turner y que conoce todo el mundo. Nacida en 1939, todavía está en activo de vez en cuando, pero vamos, ya está retirada, vive en Europa. De su quinto álbum de 1984, que se tituló Private Dancer, o sea, bailarina privada, he escogido un tema que precisamente es el que da nombre al long play de entonces, al Private Dancer de Tina Turner de 1984. Por aquella época, Tina estaba separándose de su entonces productor y marido, Ike Turner, y eran momentos muy tremendos en su existencia, ¿no? Fue el disco que la lanzó de nuevo al estrellato. Y el single, que apareció también en 1984, tenía a Private Dancer como gran éxito de todos los que propagaba el disco. El compositor fue Mark Knopfler, que pertenecía al grupo Dire Straits, que como sabemos podemos traducirlo por situación desesperada o serios apuros, un conjunto con problemas, como vemos por lo menos por su título. Y a mí particularmente me parece uno de los grandes temas, si no el mayor o uno de los mayores de la gran Tina. Ojalá coincidáis conmigo. Con vosotros, Private Dancer, bailarina privada. I wanna make a million dollars. I wanna live by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. Volveremos mañana, amigos. Miércoles 7 habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas. And you don't ask me. You'll find a dancer, a dancer for months. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.